A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este jueves 29 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hay que hablar de ese diciembre negro en lo que a violencia machista se refiere. Es el peor desde que hay estadísticas. También hay que estar muy atentos a ese ataque masivo a Rusia en Ucrania, uno de los más intensos desde el inicio de la guerra. E incluso vamos a tener que viajar hasta China por esa explosión del COVID en el país asiático. Pero en este punto te voy a contar la última hora sobre el estado de salud del Papa Benedicto XVI. Esta mañana la Santa Sede ha emitido un nuevo comunicado. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
¿Qué dice ese comunicado, Eva?
Bueno, pues las últimas noticias han sido positivas porque dentro de la gravedad sabemos que consiguió pasar una buena noche, que su situación es estable y un detalle importante, en ningún momento ha perdido la lucidez y está completamente consciente. Al frente del equipo médico que no se aparta de su lado se encuentra su médico personal, el cardiólogo Patricio Poliska, que está continuamente monitoreando la situación y quien en 2012, por cierto, le aconsejó utilizar un marcapasos y también está muy cerca de Elza y el que es su enfermero. El comunicado vaticano además añade un dato importante que sin ninguna duda ha sido sugerido por el propio Francisco. El Papa pide de nuevo que se rece por Benedicto XVI y que se le acompañe en estas horas difíciles. De hecho, mañana mismo la diócesis de Roma, de la que Benedicto fue obispo, porque todos los papas son obispos de Roma, ha invitado a toda la ciudad a que se una en una misa por el Papa emérito en la Basílica de San Juan de Letrán.
Allí, Eva, en el Vaticano, imagino que ya empieza a hablarse de lo que sucederá en el momento en el que Benedicto XVI fallezca, ¿no?
Sí, Rubén, la verdad es que es casi de lo único de lo que se habla, pero de momento hay más suposiciones que seguridades. Todo lo que ocurra a partir de ese momento será inédito y Benedicto, una vez más sin quererlo, va a hacer historia, porque se espera en un principio que entren en vigor las mismas disposiciones establecidas para el fallecimiento de un pontífice en ejercicio, que aparecen en una constitución aprobada por Juan Pablo II en 1996. Y según esta norma, después de que los médicos hayan certificado el fallecimiento, se celebrarán las exequias en sufragio de su alma durante 9 días consecutivos. Es muy probable que sea el propio Francisco quien tome las decisiones relativas a la apertura del testamento, a qué hacer con los escritos de Benedicto y a cuándo celebrar el funeral. El protocolo señala que no puede ser un funeral de Estado porque Benedicto XVI no es en este momento jefe de Estado, pero nadie duda que Francisco querrá otorgarle la máxima relevancia y se espera, por supuesto, que acudirán autoridades desde todas las partes del mundo, Rubén.
Pues todo lo que suceda, cuando suceda, lo vamos a contar aquí en COPE con Eva Fernández. Muchas gracias, Eva.
Sin duda, un abrazo. Gracias, Rubén.
La Iglesia Española se une a la oración que ha pedido el Papa Francisco por Benedicto XVI, tal y como nos contaba Eva desde Roma. En Mediodía COPE hemos hablado con José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida.
Estamos preocupados, lógicamente, pidiendo al Señor por estos días y esta enfermedad del Papa Benedicto, preparándonos en ese rezo y contemplando un poco su vida, todos sus escritos, ese gesto de humildad que tuvo cuando se hizo Papa Emérito, y para mí va a ser un gran doctor de la Iglesia.
No vamos a apartar la mirada de Roma. Aquí, en España, la noticia pasa por la macabra cuenta de mujeres asesinadas que no deja de aumentar. Solo desde anoche, en menos de 24 horas, sumamos otras 2 y una tercera que se investiga también como posible caso de violencia machista. La primera víctima la conocíamos a última hora de la noche, a primera hora de la madrugada, en Escalona, Toledo. Un hombre mataba a cuchilladas a su expareja que estaba a punto de dar a luz a un hijo de otro hombre. De hecho, apenas le faltaban 5 días para salir de cuentas. Cuando llegaron, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por ella ni por el bebé, al que intentaron sin éxito salvar con una cesárea. Ambos tenían 2 hijas en común de 12 y 13 años que estaban presentes en el momento del crimen. Francisco Tierraseca, delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, ha confirmado que hace años ella presentó una denuncia contra él. pero que ahora convivían en el mismo domicilio.
El agresor y la víctima, por las razones que fueran, convivían en el mismo domicilio, pero es cierto que muchas veces decaen esas pistas orales que se producen ante los jueces y las juezas por no ratificación de denuncias. Eso es lo que más nos preocupa. No le puede confirmar si en ese caso específico no se ratificó la denuncia.
Esa denuncia se produjo en Madrid, pero el juzgado madrileño canceló la orden de protección y las medidas cautelares, por lo que ahora mismo estaban inactivas. Del segundo asesinato teníamos noticia a primera hora de esta mañana. En el puente de Vallecas, en Madrid, un hombre de 37 años ha matado a puñaladas a la hija de su expareja. Tenía una orden de alejamiento de ambas desde la semana pasada, cuando fue detenido por agredirlas. Anoche, tras matar a la hija, intentó quitarse la vida con el mismo arma.
La vi cuando salía con el perro. Me extrañó porque me quedó mirando nada más. Me extrañó. Porque el chico entró a su casa, tocó, pero yo me extrañaba también porque cuando vine a vivir esas casas estaban precintadas, o sea, estaban cerradas. Y cuando entraron pensé que tocaban a algún amigo o algo, pero el chico, un chico, no sé si era su pareja, su padre.
El asesino permanece ingresado bajo custodia policial. Está grave, pero no corre peligro. Y el tercer caso que se investiga con violencia machista sucedía de madrugada en Benidorm. La policía ha detenido a un joven de 22 años que les llamó para avisar de que su pareja se había caído por la ventana desde un sexto piso. ¿Qué ocurre? Que dos horas antes una patrulla había acudido al domicilio porque los vecinos alertaron de una fuerte discusión a gritos entre ambos. La pareja les abrió la puerta, pero los agentes no vieron ningún motivo para intervenir. Ante esta oleada de crímenes, hemos escuchado al Ministerio de Igualdad pedir una reforma del sistema Biogen. Hoy, el ministro Fernando Grande Marlaska es el que ha dado la cara para reconocer su frustración y pedir un esfuerzo de las medidas de protección. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, desde Interior se responde a la demanda de igualdad de una revisión del sistema Biogen, que esa revisión es permanente. Al mismo tiempo se admite la frustración ante este repunte de casos que no obedece a ningún parámetro temporal, dice Interior, como sostiene Igualdad, que habla de los fines de semana y días festivos como el momento más propicio. Son subidas y bajadas en forma de dientes de sierra, dice el ministro Marlaska. Ayer tarde se reunió con los responsables de su departamento en esta materia.
He ordenado que se emitan de forma urgente sendas circulares de los directores de la Policía Nacional y la directora de la Guardia Civil, recordando el necesario y estricto cumplimiento e intensificación de las medidas de seguimiento y protección frente a la violencia de género. Que las evaluaciones de riesgo se prime la valoración más favorable a las víctimas y a sus hijos.
Interior pide poner en el punto de mira al agresor persistente. Ya han recibido indicaciones de la Fiscalía para poder alertar a las posibles víctimas sin afectar a los derechos fundamentales de estos agresores reincidentes. Se recuerda además que aplicaciones como AlertCops permiten enviar una señal de socorro a la policía con geolocalización de manera inmediata. Estamos, afirman, ante un problema social. La violencia de género no es una cuestión privada.
Se está haciendo mucho. Sí, se puede hacer más también, pero hay que tener en cuenta que estamos ante un problema con muchas aristas y un problema inabarcable. Recuerda que puedes denunciar llamando al 016, que es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono, aunque hay que borrar el listado de llamadas del móvil. Vamos a Ucrania. Allí hace unos días Volodymyr Zelensky alertaba de un posible ataque masivo ruso antes de fin de año. Y lo cierto es que en las últimas horas Moscú ha lanzado más de un centenar de misiles sobre Ucrania. Kiev asegura que ha interceptado la mayoría, pero muchos han impactado en Kharkov, Odessa, Leópolis o la misma capital. Uno de ellos ha caído junto a la parroquia católica de la Asunción de la Virgen, como nos han contado sus sacerdotes Mateus y Pedro, un cordobés que lleva 11 años en la capital ucraniana.
Estábamos levantándonos, despertándonos y la hemos oído. Primera vez en todo este tiempo. Hemos visto que las ventanas y puertas temblaban.
Estos ataques han vuelto a dañar las infraestructuras energéticas ucranianas, donde la población está convencida de que habrá nuevos bombardeos masivos a principios de año. Manuel Ángel Gómez.
El Año Nuevo es una fiesta especial en Ucrania. Los ucranianos están convencidos de que habrá algún tipo de ataque del ejército ruso en esas fechas. Nos cuenta Roman Rubchenko, que vive en Kiev. Todo el mundo tiene allí un plan B por si hay un ataque. Los bombardeos rusos han dejado sin electricidad y sin agua a millones de personas. La gente se queja del frío, pero todos están encontrando maneras de combatirlo. Hay centros con carpas, con generadores, calefactores, cerca de refugios antiaéreos, en los que se reparte té y sopa caliente, y en los que se puede entrar en calor y cargar móviles y ordenadores. En otros casos, se turnan para trabajar en casa de uno u otro amigo, dependiendo de cómo afectan a cada barrio los apagones.
Y en China sigue fuera de control la oleada de contagios de COVID días antes de que se reabran sus fronteras. Por eso cada vez hay más países que están empezando a tomar medidas y a aprobar restricciones para pedir pruebas negativas a los viajeros procedentes de China. La Comisión Europea pide a sus estados miembros una respuesta coordinada. Aquí en España, Sanidad ha convocado mañana la ponencia de alertas. En la tarde de COPE, el especialista en sistemas sanitarios, Rafael Bengoa, ha advertido de que es necesario tomar medidas ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Espero que ya lo decida pues mañana o pasado, ya se corte rápidamente un posible riesgo. La otra cosa que hay que hacer ahora, no solo sentir China como una amenaza y variantes, etcétera, sino invertir un poquito las cosas e igual ver cómo se puede ayudar a China en salud pública, pero en que se les mande material, se les mande medicamentos, se les mande nuevas vacunas, porque la de ellos es evidente que no ha estado funcionando a la altura.
Y hasta ahora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Rubén. Estamos a punto de terminar el año y recuperamos la ilusión por los buenos propósitos y por mirar hacia el futuro. Pero esto es solo en los países avanzados, ya que muchos lugares del mundo siguen anclados en situaciones nefastas, como es la vulneración de los derechos más fundamentales. En Irán, el mundo del arte y también del deporte se han activado para denunciar el sometimiento que el régimen de los ayatolás impone sobre las mujeres. Se calcula que han muerto más de 500 personas, muchas de ellas jóvenes y niños, desde el estallido de las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre, a quien la llamada policía de la moral asesinó por vestir inapropiadamente el velo. Uno de los gestos de protesta es no usar precisamente el hijab o velo con el que las mujeres se cubren la cabeza. Hemos visto hacerlo a varias deportistas, como por ejemplo a una escaladora que afirmó que fue un descuido, pero terminó en arresto domiciliario. Y el caso más reciente es el de una de las más jóvenes promesas del ajedrez, Sara Khandem, de 25 años. En un torneo internacional en Kazajistán, Sara está retando a los ayatolás a pelo descubierto y apoyada en su extraordinaria naturalidad. Pero las autoridades iraníes ya han advertido de que, y leo literalmente, no tendrán piedad con los elementos hostiles.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Cristina Bejarano. Ha vuelto el fútbol después del Mundial.
Sí, tras 49 días ha vuelto el fútbol. Hoy tenemos tres partidos de la 15ª jornada de Liga. El primero de ellos, el Girona 2, Rayo 2, que acaba de terminar hace un ratito. Y en unos minutos, a las 7:15, duelo directo por la Champions, Betis-Athletic. Y el partidazo del día es en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Elche, a las 9:30, donde la noticia es la vuelta de Joao Félix, en el que, por cierto, podría ser su último partido en el Metropolitano. Y por último, te cuento que en baloncesto tenemos ahora mismo un juego en la Euroliga. Liga, duelo español, Baskonia, Real Madrid, ahora mismo primer cuarto, Baskonia 15, Real Madrid 18.
La verdad es que ha vuelto el fútbol, pero nunca se ha ido, porque en esos 49 días hemos visto 62 partidos.
Una barbaridad, sí.
Claro, más que nunca, 64 partidos. Es.
Pero bueno, la Liga se echa de menos.
Gracias, Cristina.
Gracias.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 11 grados en Cibeles y los cielos cubiertos que hay ahora mismo van a estar también mañana con temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en las Islas Matas. Retenciones en los accesos por la 1 Alcobendas, a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 6 Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. Las salidas complicadas en la 3 Rivas, a 5 Alcorcón y en ambos sentidos a 42 Parla. Lo peor de la M40, Coslada 3 y Alcorcón a 5. El Consorcio Regional de Transportes ha aprobado la reducción del 60% en el precio de los abonos mensuales, que se aplicará a partir del 1 de febrero hasta el 30 de junio. Será de un 50 en enero. También se ha ratificado la gratuidad de los abonos mensuales para los mayores de 65 años y de la tarjeta infantil para los niños de entre 4 y 6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Bana.
Tenemos un amigo en Bana.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Se cumplen 100 años del nacimiento de Stan Lee, el padre de muchos de los superhéroes más famosos. Unos seres creados a mediados del siglo pasado, pero que están más vigentes que nunca. Para demostrarlo, tengo a Jon Uriarte, que es más pesado que la cosa y más brasas que antorcha humana.
He visto luz y he entrado.
Oye, qué bien esa voz, cómo estás mejorando del catarro.
Estoy mejorando. Toso, ¿eh? De vez en cuando, queridos oyentes, toseré, pero con un súper tosido huracanado, no en vano soy un superhéroe.
Vale, bueno, pues tú avisas
pero
y
bueno,
te pasas un poquito.
Ahí ando. Los Cuatro Fantásticos, los X-Men, Iron Man, Hulk, Spider-Man. ¿Tú eras de estos cómics?
Sí, sí. No especialmente, no era un fanático, pero sí, siempre le echabas un vistazo.
Porque es curioso que son personajes que en su día funcionaban, pero ahora arrasan en el cine actual. Y eso que hay quien tiene dudas sobre estos personajes. Por ejemplo, Ana Morgade.
Spider-Man mismo. Tiene un traje ignífugo, waterproof, elástico, antiadherente, como las sartenes, a juego con el Barça, chico. Ponle una cremallera aquí. ¿Qué te costaba? A lo que estabas ya pespuntando, haciendo las rayicas negras, una cremallera chimpún aquí, que sube, que baje. ¿Qué esto de aquí atrás nos tapa una prisa? ¿Nos tapa una prisa en un baño público estrecho? ¿No te dan los codos? Hombre, vas a tener que ir a salvar la ciudad en pañales, Spiderman.
Es que lleva mucha razón, Ana, porque siempre me pregunto cómo puede respirar con esa máscara cuando yo me ahogaba con la mascarilla cuando iba en metro. Bueno, y todavía hoy.
Es un superhéroe, por eso respira.
Ah, ahí estamos. Bueno, dicen que el arte de Stan Lee era que sus personajes tienen superpoderes, pero también los problemas de cualquier persona.
Sobre todo cuando son adolescentes y no saben cómo contárselo a sus padres.
Tenéis que entendernos, creíamos que Bobby iba a una escuela de talentos.
Y Bobby tiene talento, deberían ver de lo que es capaz.
¿Has intentado no ser un mutante?
¿Has intentado, cariño, no ser un mutante? Es tremendo,
una pregunta rara.
Bueno, imagina tener que decir a tus padres que vuelas, que sales por la noche para salvar a la gente y no que vas de copas, y que tienes un traje con mallas en el armario. A ver, dicho así, Rubén...
Alguno seguro que cuando ha vuelto de copas lo ha contado.
También te digo, y le he dicho, tú superhéroes y venga, castigado. Bueno, lo que está claro es que los personajes de Stan Lee son los que más de moda están en estos tiempos.
Y tiene que ver con el cariño que tienen los fans a ciertos personajes, como por ejemplo Hulk. Cosa que no tuvo que ser fácil para todos.
No, si esto parece poco, imaginaros, por ejemplo, de pequeño, el increíble Hulk, la masa. Sí, la masa, cuando era pequeña, cuando era la levadura, yo qué sé, ¿me entiendes? O sea, que yo me imagino a esos padres diciendo, oye, dile al crío que quite los pies encima de la mesa. Díselo tú. Menudo carácter tiene el niño. ¿Tú quieres seguir teniendo mesa? Pues cállate la boca. No, sí.
Ahora hay una Hulka, pero no hay Hulquitos.
No,
y daría
claro.
Mucho juego, ¿eh?
Bueno.
Hulquitos pequeños.
Dales tiempo.
Otra de las genialidades de Stan Lee fue crear personajes que no tienen poderes, sino que fabrican artilugios para ser superhéroes.
Como Iron Man, un tipo que siempre que puede presume de tunear su traje espacial.
Lo siento, ¿vale?
Tranqui.
No, la culpa es tuya, pero quería decirte que lo siento.
Gracias.
¿Dónde te pones?
¿A dónde vas?
Hablaba de
esa artillería pesada, pero no lo eres.
Tony, no seas envidioso.
¿Qué? No, está chula con toda la parafernalia.
Sí, es una auténtica bestia parda.
Vale.
Van de chulos. Iron Man es como Batman, pero sin capa. Eso sí, es como un contenedor de hierro que puede volar, porque eso te pega un leñazo de una cosa dura, de cuidado. Lee creó un universo tan grande como variado. Desde héroes ciegos, fíjate, a heroínas invisibles, pasando por tipos basados en antiguas leyendas.
Es el caso de Thor y su famoso martillo, que no es un martillo normal. Aunque, como dice Leo... los hay más raros.
Y el lanzamiento de martillo, vamos a centrarnos. El lanzamiento, eso es un martillo. O sea, una bola de hierro con una cadena y un asa, eso es un martillo.
Claro.
Que tengo yo en casa, en la caja de herramientas.
Si esto pasa en las Olimpiadas, imagínate si le ve a Thor, que raro es el martillo, porque con eso no clavas nada. Uh-huh. Pero además tú le ves al tío y dices, este es el típico rubio melenitas que cantaba en los 90, yo le tengo ubicado en algún grupo. Estos eran los de The Final Countdown, alguno de estos.
O los de Aja.
También muy de Aja podría haber sido, sí señor. Pues qué pasado tenemos, Rubén. En fin.
Muy lejano ya.
Sí, patético. Curiosamente, Stan Lee tiene a la Mujer Invisible, pero no es algo original, porque está basado en el Hombre Invisible del gran G.H. Wells.
Ojo que dibujarlo no debe ser fácil. Y no te digo hablar con él y saber si nos ha alargado.
¿Estás aquí? ¿Y qué se siente sin un fantasma?
Los fantasmas están muertos. Y yo estoy muy vivo.
La pregunta es, ¿qué haríais vosotros sabiendo que no os pueden ver?
A ver, en todos los trabajos hay un hombre invisible o una mujer invisible. Que tú sabes que dice que ha ido a trabajar, pero no le ves. ¿Verdad o mentira?
Yo no Uriarte.
En una encuesta en Estados Unidos salió que el superpoder que más desearía tener la gente, fíjate, es el de la invisibilidad. ¿Para qué? Pues para hacer el mal.
No me extraña.
Eso, así somos de retorcidos. Eso sí, salvo en África, raro es el superhéroe que no nace en Estados Unidos.
O aterriza en él, como el mismísimo Superman.
Que Superman es otro alienígena, que también fue a Estados Unidos. Si él llega a ir a Albacete, su vida habría sido diferente. Que caía la nave, volcaba la camioneta del padre. En Albacete sería más o menos igual, pero no sería una camioneta, sería un tractor lo que volcaría. Y el primer impulso de un albaceteño al que le vuelcas el tractor es ir a pegarle a eso que te ha volcado el tractor. Aunque salga un chiquillo entre los escombros, que sería el pequeño Superman. ¡Cojo el chiquillo! ¡Cojo! ¡Lo mato!
Claro, es que tú me dirás.
Sí, pero esto no solo pasa en Albacete.
O sea, no.
¿Tú te imaginas, por ejemplo, allí en Bilbao, que cae un artefacto de estas características en alguno de los lugares cercanos?
Bueno, también te digo que igual le llevamos de potes y vuelve a su tierra inmediatamente. Dice, aquí no lo aguanto.
Tú no vienes, la criptonita. Tú no vienes de ningún planeta extranjero ni has caído, ¿no? Todo bien.
No, todo bien.
En
todo
casa
bien.
Nunca te han contado que sea raro.
Tengo un rizo en el... igual tipo...
No sigas, déjalo ahí.
No, en la cabeza ahí. Quería decir.
Déjalo
bueno,
ahí.
Pues nada, tú.
Coge venga. La puerta.
Cojo la puerta.
Y ahora Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Este no es un mensaje para superhéroes. Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Navidad, la época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, seguimos mirando a Roma, pendientes del estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. El Vaticano ha emitido un comunicado en el que confirma que se encuentra lúcido, aunque sus condiciones de salud siguen siendo graves. Ha pasado la noche tranquilo y la situación de momento es estable. El Papa Francisco ha insistido en su invitación a rezar por él y también a acompañarlo en estas horas difíciles, una oración a la que también se ha unido la Iglesia española. Segunda clave, Alberto Núñez Feijóo ha criticado las medidas anticrisis anunciadas por el gobierno. Sostiene que llegan tarde y que en algunos casos, como la eliminación del IVA, deberían extenderse a otros productos básicos como el pescado o la carne. Además, se ha alejado de un posible pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Asegura que el PP presentará una reforma del órgano del gobierno de los jueces para el próximo mes de enero. Tercera clave, la Guardia Civil continúa analizando una furgoneta calcinada que se ha encontrado en una finca de Brea de Tajo, en Madrid, junto a los cadáveres de una pareja. Ambos presentaban signos de violencia y uno de los cuerpos estaba calcinado casi por completo. El principal sospechoso se trata, es un vecino, un hombre que el pasado día 23 de diciembre se suicidó lanzándose con su bicicleta en la Radial 3, donde fue embestido por una furgoneta. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Rubén? Pues te cuento que las ventas en el comercio minorista han caído un 0,8% en noviembre. Son más de 2 puntos menos de diferencia con el mes anterior. Se rompe la tendencia al alza de los meses de verano. Ni siquiera el Black Friday ni el periodo de rebajas han conseguido levantar al sector. ¿Y lo que más baja? Pues los alimentos, un 4% con respecto al mismo mes del 2021. Además, Rubén, la diferencia con las grandes superficies es abismal. Allí las ventas crecen un 7%, mientras que en las tiendas de barrio han caído el 0,7%. También el empleo ralentiza su ritmo de contrataciones en el sector, baja medio punto con respecto a octubre. Aún así, se mantiene en positivo por la campaña de Navidad.
Gracias, Pilar. A las 9:30, nuestra clase de economía. Vamos a ver qué opina el sector cárnico después de que el gobierno les haya dejado fuera de la reducción del IVA.
¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? Solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, Rubén, que vengo a llevarte al cine, que te veo aquí encerrado en el estudio desde hace mucho tiempo.
Pues si no hay más remedio, vamos. Pues hasta ahora, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en La Linterna, siempre nos lleva al cine, nos adelanta los estrenos de la gran pantalla. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, antes de conocer las últimas películas del año que llegan a la cartelera, en tu opinión, ¿el 2022 ha sido un buen año de cine?
Sí, en España sí, claramente. Hombre, un poco drama todo, ¿verdad? Aunque la película más taquillera ha vuelto a ser la de Santiago Segura. Padre, no hay más que uno, tres. Tiene la cuarta, además, también producción suya, o sea que muy bien. O sea, vamos consolidando industria, buen cine de animación también, en fin, van entrando capitales extranjeros, coproducciones, el análisis es positivo. Creo que hay que seguir por esta línea.
Estamos a 29 de diciembre, nada, en un 15 días estamos haciendo quinielas de los Oscars, a ver quién se lleva cada cosa.
Y de los Goya también, y de claro, los Goya, y de todos claro. Los premios, o sea, ahora toca todos los premios uno tras otro.
Bueno, pantalla grande, el primer título, Al descubierto.
Todas las chicas fueron a lo que creían que iba a ser una reunión de trabajo. Y dicen que se encontraron con amenazas y exigencias sexuales.
Me silenciaron. Quiero recuperar mi voz.
Tema duro es el relato de los abusos sexuales del magnate de Hollywood, de Harvey Weinstein. ¿Están bien contados los hechos que dieron lugar al Me Too?
Pues mira, bien contados están. Lo que pasa es que es un poco parcial. O sea, es una película potente. De hecho, tiene ya la candidatura al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, Carey Mulligan. Es la recreación del libro que escribieron las periodistas Jodi Kantor y Megan Twinney, y que publicaron en su periódico, y que fue el inicio del movimiento Me Too, con otros artículos también paralelos que se hicieron a la vez, ¿no? Está muy bien recreado al estilo de Spotlight, quien haya visto esa película, y al estilo también de Todos los hombres del presidente o Los archivos del Pentágono. Todas estas situaciones que son lamentables. De hecho, participan algunas de las víctimas reales. Por ejemplo, Samantha Morton, que interpreta a un personaje distinto al suyo, pero Ashley Judd se representa a ella misma, que acaba tomando la decisión de sacar a la luz pública los abusos de Harvey Weinstein. Ella lo dice en una secuencia muy impactante, como mujer y como cristiana, dice ella. Problema que hay con este tema es María Schrader, que es una alemana que ya ha hecho películas como Stephen Zweig, Adiós a Europa, El hombre perfecto. Es un tema al que la otra parte queda como muy desabastecida. O sea, esta parte atacante, ellas dos, además, la historia de sus maridos y tal, o sea, en ese sentido no es ideológica, son personajes estupendos que las ayudan en su investigación. Es muy complicado, como te puedes imaginar, es duro. Es entrar en lo que siempre se ha llamado Hollywood Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Que a Harvey Weinstein no se le da cancha, ni siquiera se preocupan de si está arrepentido o no lo está, sale un momento y tal. En fin, no es una película en ese sentido demasiado equilibrada. Es difícil hacerlo, ciertamente.
Es complicado.
Es muy complicado, ¿no? Pero ya me entiendes. Y luego te quedas como corto en el análisis de las causas. Porque claro, ahí también hay todo un ambiente permisivo, hay un montón de gente admitiendo eso. En fin, ciertas actitudes también de los actores y actrices que dices, no sé si esto está facilitando o no está facilitando las cosas. En fin, es complejo, como te puedes imaginar, pero es una película potente, bien hecha. También participa Gwyneth Paltrow, por cierto, pero solo con la voz, en una llamada telefónica que aparece. Ahora, es una buena película de estas de que además es un elogio al periodismo de investigación bien hecho, con lo cual está bien, pero siempre estas cosas, es muy de Cineforum, o sea, estas cosas hay que cogerla con matices, ver también todo el tema de la reinserción social, en fin, hablar de todos los temas que están implicados aquí, que es la punta del iceberg de un problema mucho más grande que no solo afecta a determinadas instituciones, como dicen algunos, o sea, esto es la punta del iceberg de lo que pasa en Hollywood y de lo que pasa en España. O sea que, en fin, sería interesante que salieran más cosas.
Pues un estreno mucho más amable es el siguiente, que trae Tom Hanks y se titula El peor vecino del mundo.
Tenemos vecinos nuevos. El marido es medio tonto.
¿Es siempre tan desagradable?
No soy desagradable.
Cree que tiene que hacerlo todo por su cuenta. Pero sabe que nadie puede.
Oye, esto es un remake.
Sí.
¿Por qué esta obsesión de Tom Hanks por hacer este remake?
Porque le ha entusiasmado a él y a su mujer la película original, que se llamaba Un hombre llamado Ove, así se titula aquí. El título original es Un hombre llamado Otto, que es el título de esa novela de Fredrik Backman, un sueco que fue adaptada también por otro sueco, Hannes Holm. Fue nominada al Oscar al mejor película internacional, se llama ahora, al mejor maquillaje también. Fue declarada mejor comedia europea del 2016. Y claro, se enamoró él y se enamoró también su mujer, que es productora de la película, es actriz y que, en fin, se ve que Rita Wilson se llama. Aquí ella no sale de actriz, me parece, pero sí que está en los créditos como productora. Y claro, el personaje para él es genial, porque es hacer de malo, después hacer de bueno. Bueno, acá es un malo que un poco Scrooge de la vida, casi muy machacado. Eso se va a ir viendo a través de varios flashbacks muy bien llevados por Mark Forster, que es un director alemán también, por cierto. O sea, aunque está afincado en Estados Unidos, es el que hizo Descubriendo Nunca Jamás, Cometas en el Cielo, Guerra Mundial Z, Quantum of Solace. O sea, es un tío muy versátil y que aquí lo hace muy bien, porque cada más tira para arriba y tiene enfrente a una actriz que se llama Mariana Treviño, que es mexicana, que es genial. En el original, en la película original, era una familia iraní con un montón de hijos que se convertían en vecinos de este tío gruñón que está todo el rato revisando quién entra.
Aquí son latinos, porque aquí los son iraníes latinos. Les quedan un poco
son
lejos.
Latinos, y eso oxigena muchísimo la película, que ha cambiado algunas cositas. Aquí hay un personaje trans que la coge, en fin, un poco en la línea. Eso no está, no sé si está en la novela, yo creo que no, pero bueno, en fin, queda dicho. Pero es una película bonita, positiva, y luego Tom Hanks siempre lo hace muy bien.
Capítulo navideño. Todas las criaturas, grandes y pequeñas.
Es la clínica veterinaria, sí.
No levantes el codo.
Si juegas con fuego, te puedes quemar.
¿Triqui ha vuelto a comer polvorones? Ah,
dice que es por un gato.
¿Triqui se ha comido un gato?
No sea tonto.
Todas las criaturas grandes y pequeñas se puede ver en una plataforma de streaming. Es la tercera temporada de la serie. ¿Hay que ver las anteriores, Jero, para entender de qué va este capítulo?
Bueno, la verdad es que conviene verlas para reconciliarse con el ser humano, porque es la serie más encantadora que existe en la televisión. Está en filming desde hace años y ha sido un exitazo en Inglaterra porque se basa en las memorias de un tipo real, James Herriot, que era nació en Escocia, pero se hizo veterinario, sobre todo en un pueblecito de Yorkshire, y todas las relaciones que establecen con el otro veterinario, con la señora que cuida la casa en los años 30 y 40, son sensacionales. O sea, se va contando desde los años 30 y 40 y llega a cabo. Aquí están ya las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo interesantísimo. Como la serie ha tenido un éxito enorme, ha subido de producción. Ahora tiene unos capítulos con unas recreaciones de la Primera Guerra Mundial impresionantes. A los que les gusten los animales, les levanto su llamada, pero es que son personajes, no hay antagonistas, todos tienen sus luces y sus sombras, pero son seres humanos con una calidad espectacular por dentro, por fuera. Da gusto a quien empieza a ver historias de niños de Londres refugiados, que es donde culmina ese episodio navideño, que me parece sensacional. El episodio navideño conviene no verlo hasta ver toda la tercera temporada. Pero desde luego el que no la conozca, que vaya a ver todas las criaturas grandes y pequeñas, porque es sensacional. Muy buena, muy buena.
Capítulo de animación viene representado por Inspector San y la maldición de la viuda negra.
Ha habido un asesinato.
Soy el detective más famoso del mundo. No estamos buscando a un asesino, sino a dos. Puede que tres.
Deberían tener más.
¿Esto es solo para niños?
Bueno, es bastante para niños. Y aunque se han esforzado, lo que falla es el guión, que es una pena, porque es una película española, es candidata al Goya a la mejor largometraje de animación. La ha dirigido Julio Soto Gurpide, que inició los estudios navarros de Think Lamps, hizo ya Deep, fue nominada al Goya, me parece que no lo ganó, y hizo una película de ficción también sobre Palestina, que es muy poco conocida. Y esto está en la línea, está súper de moda este año, de las películas Who Do It, que son las de Agatha Christie. O sea, aquí es en un avión y un detective que es una araña, que tiene que investigar a ver quién ha cometido el crimen que está investigando, ¿no? Y insisto, la animación está bastante bien, sobre todo a ratos, los diseños de personajes. O sea, es otra película de estas que vas viendo cómo va creciendo la industria. Lo que me has preguntado antes de la animación en España, tenemos unos profesionales buenísimos. Tiene una cierta estructura de videojuegos, se nota también, pero bueno, eso es jugar también con las posibilidades comerciales posteriores de todo este universo que han creado, que está muy bien de fondos también, ¿no? O sea, está bien, pero quizá con un guión un poco mejor hubiese llamado más la atención de los adultos, hubiese ganado más público. Pero está muy bien ahora en esta recta final de las Navidades. Quien haya visto ya El Gato con Botas y todo eso, pues
tiene
está.
Otra opción. No abandonamos la intriga. Todos lo hacen.
Este señor ha sido asesinado. Así que hasta que se demuestre lo contrario, todos ustedes son sospechosos.
¿Algún signo extraño?
Bueno, yo creo que era Sagitario.
Esta locura que es.
Es una estracanada. También, Who Do It. Esta es de Martín Cuervo, que ya se adelantó, porque hizo Con quién viajas, que era en plan bla bla bla, como la de este año de Alex de la Iglesia. Y aquí es un enredo, se van todos a un hotel porque les ha a un hotel donde se casaron y celebraron sus bodas. Y entonces allí son chantajeados, hasta que de pronto aparece un muerto. No voy a decir nada más. Entonces están en mitad de la nieve, nadie puede. Y aparecen dos guardias forestales que son Toni Acosta y el propio director Martín Cuervo. Y claro, ahí está Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos, Mariano Hernández, Julián López, que está desatado.
Qué muy divertida. Muy divertida. Toni Acosta, ¿eh?
Bueno, está genial ella cuando aparece. Pero es que además parece el piloto de una serie sobre estos dos guardias forestales que son padre, digo, madre e hijo, que eso no lo he visto yo nunca. Entonces el hijo, ¿no?, se pone en plan, dice, cállate, que me la lías. Es divertidísima ella, y luego está Julián López y Salva Reina, que son unos gansos, cada uno con sus arquetipos. Es poquita cosa, sí, pero te echas unas risas y a estas alturas del año nos viene bastante bien la risoterapia.
Y tenemos una cita que no podemos faltar a ella, porque es un clásico imprescindible para disfrutar en 13 Televisión. Todos recordamos al magnífico personaje de Yul Brynner. A ver, día y hora, que esto hay que apuntarlo, porque esto hay que...
Bueno, domingo 1 a las 18 de la tarde, o sea...
Ah, muy para buena hora, este fin de muy semana, buena hora,
es estupenda,
claro.
Es estupenda, vamos, es el original de John Stargirl, bueno, el original, que hay que decir que el original es un remake de una película japonesa, esto manda narices el nivelón, porque además la película era Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis, del 54, que es una obra maestra del cine, y esta, hombre, quizá no es una obra maestra del western, es bastante bueno, pero es un western sensacional que ha tenido además una versión reciente también bastante aceptable, que estaba muy bien. Y claro, con esta banda sonora de Elmer Bernstein, que es sensacional, que todos conocemos por muchos motivos. Pero vamos, el reparto, es que está todo el mundo: Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Brad Dexter, Charles Bronson, o sea, ¿qué más quieres? Hay también piños, o sea que...
Una hora estupenda, a las 6 de la tarde muchos estarán recién despertados y es un momento para conocer un clásico fantástico en 13 Televisión. Gracias, Jero. Feliz 2023.
Igualmente.
Y si suena esta trompeta, aparece por aquí Julio César Herrero para contar una historia. Hola, Julio.
¿Qué tal, Rubén?
¿Qué me vas a contar?
Pues mira, es la historia de Sarasadat Kademalsarie. Bueno, también se hace llamar Sara Kadem, que es más fácil. Es iraní, tiene 25 años, un marido y un bebé. Las tres cosas. Y es deportista de riesgo. Concretamente, practica el ajedrez. Ahora les explico por qué esto, que va tan lento, que se juega sentado en una silla y moviendo fichas, puede ser más peligroso que hacer caída libre. Verán. Sara ocupa el puesto 804 en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez y tiene el título de Gran Maestra Femenina, que eso es lo más entre las mujeres que se dedican a esto. Sara está estos días en Kazajistán, participando en un campeonato internacional. Ustedes sabrán que Irán obliga a que las mujeres lleven el hijab, incluso las deportistas que compiten en el extranjero, en la modalidad que sea. Bueno, pues Sara ha decidido sentarse delante del tablero sin llevar el velo. Y así ha estado todo el tiempo que ha durado la partida. No es la primera vez que una ajedrecista iraní desobedece las leyes de la República Islámica. Otra mujer lo hizo en 2017, y ahora representa a Estados Unidos, por cierto, y otra hizo lo mismo en 2020 y hoy compite con la selección francesa. No descarten que Sara, en un futuro próximo, juegue con la bandera de nuestro país. Es que su familia tiene un piso en España y, según El País, ha manifestado su deseo de dejar Irán y residir aquí, consciente del peligro que corre su seguridad, después de haber dado un jaque que, ojalá, pronto se convierta en mate.
Pues ojalá, Julio, ojalá. Pásate por aquí a las 11:45, ¿vale?
Vale,
venga.
Sí.
Tú llama, bueno, que hay gente.
Seguro. Bueno, venga, pues si veo luz, paso.
Te veo.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas con
ellos. El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando. De que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Y dominando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
Feliz Navidad.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ocho menos diez, tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Poco más de mes y medio ha pasado desde que hablamos de la última víctima de violencia machista en Madrid. Fue el 7 de noviembre en Móstoles. Un hombre de nacionalidad búlgara mató a puñaladas a su mujer y a su hija de 6 años. Después intentó quitarse la vida apuñalándose él mismo. Eso es lo que ha hecho también el presunto homicida de una joven de 20 años, hija de su expareja, a la que los efectivos del SAMUR encontraron anoche muerta en una vivienda a pie de calle en Vallecas. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. La investigación se centra hasta ahora en saber por qué estaba la víctima en ese local reconvertido a casa. La principal hipótesis es que podría tener una relación sentimental con su agresor, aunque este tenía una orden de alejamiento tanto de ella como de la madre, su expareja. Una orden emitida recientemente, en concreto el pasado 22 de diciembre, horas después de ser detenido precisamente por violencia de género. En esa casa baja donde se ha hallado a la joven muerta no vivían ni ella, ni su madre, ni el agresor. De ahí que los vecinos de la zona no les conociesen.
La vi de cuando salía con el perro, me extrañó porque me quedo mirando nada más, me extrañó porque el chico entró a su casa, tocó, pero yo me extrañaba también porque cuando vine a vivir esas casas estaban precintadas, o sea, estaban cerradas.
Este hombre supuestamente mató a la chica y luego convivió durante horas con el cadáver antes de intentar suicidarse, sin éxito. Sigue ingresado, grave pero estable, en el hospital 12 de octubre, custodiado por la policía. Está detenido. En caso de confirmarse definitivamente que se trata de un caso de violencia machista, sería la 7ª muerte por esta causa en Madrid durante este 2022, que está a punto de terminar. Las mismas que el pasado año, pero más que las 3 que tuvimos, por ejemplo, Mamén, en 2020.
Pues no es el único episodio violento del que hablamos hoy en la Comunidad de Madrid, porque en Brea del Tajo están investigando el hallazgo de 2 cadáveres en una finca del municipio. Se trata de una mujer de 33 años y un joven de 18, pareja. Han aparecido con signos de violencia y uno de ellos estaba prácticamente irreconocible. Sospechan de un vecino cuyo cuerpo sin vida apareció hace una semana en la Radial 3, a la altura de Mejorada del Campo. Todo apunta a que se suicidó. ¿Qué tal? Soy Mamén Vizcaíno. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida hablamos de cómo sortean la soledad algunos de nuestros mayores en estos días tan familiares, pero antes tenemos que contar cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Mami? Muy buenas tardes. A esta hora tenemos un momento algo más tranquilo ya en las carreteras de la comunidad, aunque sí destacamos todavía dificultades por alcance en la entrada a la capital, por la A2 en Torrejón de Ardoz. Al margen de este incidente, todavía también tráfico lento en la entrada, por la A4 en Pinto y de entrada también por la A6 entre Las Rozas y El Plantío. Especial atención también a la salida por la A5 en Alcorcón y a la M50 en Majadahonda, donde hay bastante tráfico también en sentido sur hacia la carretera de Extremadura. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la comunidad, situación bastante tranquila.
En cuanto al tiempo, 11 grados en la Puerta de Alcalá y los cielos cubiertos que hemos tenido este jueves estarán también mañana viernes con temperaturas muy parecidas a las de hoy.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Ruano Policlínica Dental creamos soluciones médicas para tus necesidades dentales y estéticas. Cuidamos de ti y de tu salud gracias a nuestro servicio de odontología integral personalizado con los mejores profesionales, las mejores tecnologías y la experiencia de 40 años a tu servicio y el de los tuyos. www.ruanopoliclinicadental.com, calle San Diego 15. Cuidamos de ti.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Sexta temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 300.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la residencia de mayores de la calle Ulises, en el barrio de Canillas, hay nuevos inquilinos. Van a estar allí solo unos días, los que duren estas fiestas, pero al menos no van a pasar las Navidades solos. Forman parte de una iniciativa de la Comunidad de Madrid para aprovechar las vacantes que dejan en las residencias los mayores, que sí van a estar acompañados por los suyos. Luis Rafael.
Vais a coger el ascensor. Vais a subir a la planta número 3.
En esta residencia hay dos personas que se han marchado para pasar la Navidad con sus familias. En su lugar, otras dos han venido huyendo de la soledad en estas fiestas. Una de ellas es María José, tiene 78 años.
Físicamente, intelectualmente, estoy bien.
¿Por qué ha decidido venir a pasar la Navidad aquí?
Porque estoy sola. Ya no tengo hermanos, todos han fallecido. Ya no tengo familia, tengo sobrinos, pero los sobrinos pues no. Yo ya soy mayor y no quiero estar allí con gente, no porque no quiera estar con gente joven, sino porque que a lo mejor pues estorbo un poquito. Yo...
Aquí, rodeada de gente, se siente mejor, aunque con sentimientos enfrentados. Quiere estar en su casa, pero al mismo tiempo le apena pasar la Navidad sola.
Casa en mi casa, aunque sea pequeñita, aunque sea modesta, en mi casa. Yo sé que dentro de unos días ya me voy otra vez allí. Estoy muy bien porque no he estado sola estas Navidades. Estuve llorando dos o tres días que no voy a estar sola esta Nochebuena.
Finalmente no ha sido así, y gracias a esta iniciativa pionera, María José ha podido, aunque sea por unos días, decir adiós a su soledad.
En las residencias, el COVID campó a sus anchas en los primeros meses de la pandemia. El aumento de casos en China, después de abandonar su política de COVID cero, ha llevado a la presidenta Díaz Ayuso a ordenar que se active preventivamente el protocolo anti-COVID en estos centros y se refuerce el Cendal. La Consejería de Sanidad ha pedido además que se intensifique el control en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y a pesar de que la población española tiene unas altas tasas de vacunación, no está de más, según la Consejería de Sanidad, tomar otras medidas como asegurarse una prueba negativa en los países de origen de los viajeros. Y puestos a hablar de viajes, nos quedamos con el aumento de un 50% de reservas de los madrileños para salir de la región en estas vacaciones de Navidad. Son buenas cifras para las agencias que gestionan todos estos movimientos dentro y fuera de España. Mónica Álvarez.
Caribe, Egipto y Marruecos, si hablamos de destinos internacionales, y Canarias y Andalucía en cuanto a los nacionales. Estos son los viajes preferidos por los madrileños para pasar estos días de diciembre ya sin ningún tipo de restricción y limitación después de dos años. A punto de terminar este 2022, el sector turístico parece que se recupera poco a poco, a pesar de la subida de los precios que condiciona la manera de organizar los viajes. Lo mejor para ahorrarnos algunos euros es ser previsor y no dejar todo para última hora. David tiene una agencia de viajes en Madrid.
Es cierto que, sobre todo para las familias, se nota mucho el coste de los vuelos, de ir varias personas, pero muchas veces tenemos la idea equivocada que a última hora vamos a encontrar ese chollo, y difícilmente. Ya hay muchos clientes haciendo previsores, sobre todo para época de puentes y Semana Santa, que todos estamos deseando hacer unas capacitas.
Así que si piensas viajar el año que viene, reserva con tiempo.
La Navidad es una de las épocas en las que Madrid recibe más visitantes, muchos de ellos buscando el ocio, ver las luces o ir de compras. El comercio tradicional, el de proximidad, pretende no quedarse atrás e, impulsado por las iniciativas de las administraciones locales, intentan que las ventas aumenten en estas fechas dando un trato cercano a los clientes. Elena lo hace a diario con los suyos en Villalba.
La verdad que lo tenemos complicado porque tal y como está la situación actual, poco podemos hacer, que nosotros lo que hablamos es un trato personalizado, estar con el cliente y poner pues las ofertas con las Friday, simplemente tratar al público de forma individualizada y dándoles pues eso, lo que no le dan fuera, atención.
Y en COPE estamos muy pendientes también del estado de salud de Benedicto XVI. Se ha sumado a las oraciones por el Papa emérito, el cardenal arzobispo de Madrid. En Twitter ha pedido al Señor que en estos momentos de enfermedad sostenga a Benedicto en ese sí que te dijo y que ha mantenido siempre, haciéndose el primer servidor de tu iglesia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escápate del bullicio y de los atascos navideños de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Menús especiales navideños con carnes y pescados de auténtico capricho para tu familia, amigos o empresa. Grandes vinos y licores y 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Infórmate en restauranteeltorreón.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está todo preparado ya para la San Silvestre y ha tenido que abrir otras 1000 inscripciones más porque los 40.000 dorsales se han agotado. Vuelve la normalidad a esta carrera popular tras estos 2 años de pandemia. 10 kilómetros de recorrido y 2 pruebas. La popular, que comenzará a las 4:30 desde Concha Espina y acabará en la calle Candilejas, y la internacional, que comenzará minutos antes de las 8, también en Concha Espina, y culminará en el estadio de Vallecas. Dispositivo especial de movilidad el sábado a partir de las 3:30 de la tarde, con corte de tráfico, cierre de parkings y 55 líneas de la MT afectadas. Y este jueves ha vuelto la Liga. El Rayo ha empatado a 2 frente al Girona en el Montilivi, y a las 9:30 arranca en el Metropolitano el Atlético de Madrid Elche. Todo en tiempo de juego en la antena de COPE desde las 7. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.